Nosotros hemos dedicado los meses de mayo y junio a la familia. Y estamos tratando en los domingos en la noche el tema sobre el secreto de una familia feliz. Y nosotros sabemos que sobre la faz de la tierra sobreabundan las familias que están pasando por grandes dificultades. Los problemas se multiplican. Los hijos en su desobediencia parecen no solamente de respetar a sus padres, pero mayormente a desafiarlos. Y vivimos pues en una época en la cual es muy difícil preservar la unidad familiar y mantener sobre todo una armonía entre los miembros de la misma casa debajo de un mismo techo. En los primeros tres domingos de esta serie de mensajes sobre los secretos o el secreto de una familia feliz, nosotros hemos estado subrayando los fundamentos. Y hemos expresado a través de la enseñanza la necesidad de que nosotros estemos bien ubicados, que permitamos que la palabra de Dios sea nuestra roca inmovible, fiel, firme, eterna, verdadera, porque infelizmente aquellos que han edificado sobre la arena de las emociones, aquellos que han descartado la palabra de Dios en su vivir diario, están pasando por grandes tempestades. Y a pesar de que las tempestades visiten a todos nosotros, cristianos e incrédulos, aquellos que no están bien ubicados están en medio de la tempestad mirando la destrucción, la muerte, la desesperación de los miembros de la familia que no tienen abrigo, que no tienen absolutamente recursos en los momentos de sus vicisitudes. Esta noche nosotros empezaremos a tomar en cuenta las enseñanzas basadas en los versículos que hemos dado lectura en el texto principal. Y yo quisiera en esa introducción todavía decirles que nosotros vivimos en un tiempo a donde la autoridad paternal ya no predomina. Vivimos en una época donde la voz de la esposa o de la suegra o de la abuela son voces más fuertes. Y ustedes saben exactamente lo que les estoy diciendo. Se han olvidado de los buenos modales. La voz de los padres ya no es escuchada en muchos hogares porque hay padres ausentes. En las escuelas públicas, los maestros con cierta angustia llegan a admitir que ya no tienen autoridad sobre los alumnos. Porque la rebelión se ha desarrollado a tal punto en que ni aún mismo en muchas iglesias nosotros reconocemos la autoridad. Los ancianos, que en los países asiáticos mayormente, de acuerdo con su cultura, son tratados con respeto. Los ancianos que, de acuerdo con las tradiciones bíblicas, debieron de ser tratados con respeto, ya no son tratados así, son olvidados, tirados a un lugar. Porque para la familia son un estorbo, una carga, un tropiezo. El marido parece que ha dejado de ser cabeza de la mujer, como las escrituras han estipulado. Y los jóvenes, en medio a esa situación caótica, inmoral, ilegal, la palabra ilegal significa sin ley. Están expresando su rebelión, involucrándose en pandillas, siendo arrastrados por los vicios, llevados a las cárceles y aún mismo a la sepultura, todavía en su juventud, porque les ha faltado un hogar. Un hogar cuyo fundamento es la palabra de Dios. Y Dios, hermanos y amigos, quiere cambiar esta condición. Dios quiere rescatar a la familia. Dios quiere traer felicidad en el alma, en el corazón de los que habitan debajo del mismo techo. Pero antes de alcanzar a los hijos, es menester que los padres sean alcanzados para que ellos puedan instruir en obediencia, ellos puedan amar con reverencia, ellos puedan alcanzar la sabiduría a través del temor al Señor. Y así ejercitar en sus hogares las enseñanzas preciosas que encontramos en la palabra del Señor. Entonces, cuando leemos Deuteronomio capítulo 6, los versículos 1 al 9, mayormente del 4 al 9, nosotros tenemos aquí la confesión de fe, el compromiso de fe del pueblo de Israel y, consecuentemente, de todo el cristianismo, que anhela darle a Dios un lugar correcto en su vida para que sean bendecidos sus días. Cuando nosotros llegamos al versículo 4, que dice: oye pues, oh Israel. Y el 4 dice nuevamente: oye Israel. Son expresiones que demandan atención. Son imperativos que nos llaman pues a reflexionar y a entender que en medio a la situación mundial hay esperanza para la familia. Hay un secreto que Dios quiere compartir con la familia para que sea feliz. Y es precisamente ese el tema que estamos compartiendo: el secreto de una familia feliz. En primer lugar, consideremos, y estoy hablando en primer lugar de una serie de puntos que estaremos compartiendo a través de las semanas. No pretendo agotar esta noche el mensaje, pero el primer punto que quiero tomar esta noche es el plan de Dios para la familia, que demanda una entrega total. En otras palabras, nosotros no podemos servirle a Dios a medias. Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, dicen: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso significa, hermanos y amigos, que Dios quiere ser exclusivo en nuestros corazones, exclusivo en nuestras vidas. Cuando dice que Jehová nuestro Dios es uno, eso demanda una adoración una y exclusiva. No podemos nosotros estar adorando a Dios y venerando a María, adorando a Dios y venerando a los santos, adorando a Dios y reverenciando a los ángeles. Dios demanda todo, porque solo Jehová es Dios. Entonces no hay lugar en nuestra adoración para una multiplicidad de dioses, de santos, de baales, de ídolos. Y eso está muy arraigado en la cultura hispana o latina que nosotros hemos heredado. Dios no tiene a diosesitos representativos de Él. Él es uno, y no hay Dios fuera de Él. Y porque Él es Espíritu, Él nunca, jamás podrá ser representado por un ídolo, por una figura, por una imagen, porque Dios es Espíritu. Y Él requiere que sus adoradores le adoren en espíritu y en verdad. Eso quiere decir también que Dios es uno, consecuentemente no hay Dios fuera de Él. No hay otro Dios. El apóstol Pablo, corroborando con esa enseñanza, en su primera carta a los Corintios capítulo 8, primera a los Corintios capítulo 8, versículos 4, 5 y 6, dijo: acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. O sea, la unicidad de Dios no era solamente una verdad para los judíos, pero es también para los cristianos. Dios es uno. Es la enseñanza que nosotros encontramos. Eso significa también que Dios quiere de nosotros un amor sin reservas. La palabra de Dios en el versículo 6 del capítulo 6 de Deuteronomio dice, versículo 5 del capítulo 6, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y si Él dice todo, Él quiere un amor sin límites, sin reservas. No podemos darle las migajas. Él quiere el total amor de nosotros, sin división. No podemos compartir nuestro amor a Dios con la llamada Reina de los Cielos. Cristo dijo que aquel que ama padre, madre, hermanos, hermanas, más que a mí, no es digno del reino de Dios. Tenemos que amar primeramente a Dios. Y aplicando eso al tema de la familia, quiere decir que Dios no quiere espacios vacíos en la familia que le pertenece solo a Él. El corazón indica nuestras emociones, nuestros sentimientos deben de estar todos ellos guiados por el amor que tenemos a Dios. Cuando habla de alma, significa el razonamiento, la voluntad, significando que nuestros pensamientos, nuestros deseos deben de estar articulados de acuerdo con el amor de Dios. Y cuando la Biblia habla, dice, y las fuerzas, y todas tus fuerzas, habla de nuestras energías, de nuestra vitalidad, de nuestra vida, de nuestros talentos. Todo debemos de dedicarle al Señor. Hay una palabra que aparece tres veces en el versículo 5. Llamarás al Señor Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y la presencia de esta palabra aquí indica intensidad. Indica nuestro esfuerzo de perfeccionar nuestro servicio a Dios. Tratando siempre de darle más, de hacer más, de crecer más. Y creo que así entendemos la significación de uno de los coritos que cantábamos antes, que cada día con Cristo más dulce cada día será. Podemos imaginar una parejita de jóvenes que dicen amarse el uno al otro. En un día el muchacho conoce el nombre de la novia de la muchacha y está encantado de la vida, no puede dormir aquella noche, porque ya sabe su nombre. Después quiere saber dónde vive. Después quiere saber cómo es su letra. Después quiere recibir alguna cosa, alguna declaración. Y es algo que va creciendo. No hay límites. Uno quiere más y más en esta relación de amistad entre los seres humanos. ¿Y por qué no hacer lo mismo en nuestra relación con Dios, hermanos? Porque los seres humanos, nosotros engañamos, nosotros defraudamos, nosotros olvidamos, nosotros fracasamos, pero Dios nunca, nunca fallará. Él está dispuesto, esperándonos, para darnos en abundancia las bendiciones, día con día, todos los días. Entonces, si realmente nosotros queremos decir que somos cristianos, necesitamos entender que a Dios le damos todo o no le damos nada. Él no necesita de nuestras migajas. Y Marcos, Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 30, Marcos capítulo 12, versículos 18 al 30, el Señor nos enseña. Entonces, vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejaré hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo siete hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera, y así los siete, y no dejaron descendencia. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros mucho erráis. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso significa, hermanos, que nosotros no podemos tratar a Dios como nuestro Dios si no estamos dispuestos a reconocer la necesidad de amarle a Él con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro entendimiento, con todo nuestro corazón. Y aquí va la aplicación a los padres. Solamente cuando usted y yo amamos a Dios o intentamos amar a Dios en este nivel, en esta dimensión, es cuando nosotros lograremos ser buenos esposos, buenos hijos, buenos padres. Y hablando todavía sobre el primer punto, que será el único punto de esta noche, yo quisiera decirles que además de que Dios quiere ser exclusivo en nuestros corazones y que Dios quiere un amor sin reservas, en tercer lugar, en ese primer punto, Dios quiere una unidad derivada de Él. Dios quiere una unidad, o sea, una armonía derivada de Él. Nosotros queremos a veces acomodar las cosas a nuestra conveniencia, a nuestra manera. Pero Dios no acepta eso. Si nosotros queremos la bendición de Dios, nosotros tenemos que estar, pues, en el lugar a donde Dios nos bendice. Y ese lugar se llama obediencia. No se puede decir que amamos a Dios y estar en división en cuanto a la relación con Dios o a la relación con nuestros familiares. Entonces Dios invita a cada uno de los cristianos, a cada familia, a cada iglesia, a experimentar, a ejercitar una unidad derivada de Él. O sea, cuando pensamos en Dios, pensamos en la figura de un triángulo. Dios es como un triángulo. ¿Por qué? Porque es una trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es uno, pero tiene tres lados. Él es uno, pero tiene tres expresiones de su deidad. Y de igual manera, nosotros necesitamos hacer uno con el Señor. En la primera carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, escribió, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Estamos hablando de unidad, y esa unidad solo es posible por medio del Señor. Es como la unidad del marido y la mujer. El Evangelio de Mateo, capítulo 19, Mateo capítulo 19, versículo 5, el Señor Jesucristo dijo: por eso el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Yo voy a concluir el mensaje de esta noche tocando esa enseñanza de Jesucristo que carece de cierta explicación para nuestro entendimiento. Uno de los conflictos mayores en un matrimonio es exactamente la divergencia entre el hombre y la mujer, porque ambos son completamente diferentes. Y antes eran tan parecidos en el noviazgo. Ah, ¿te gusta el café? A mí también. ¿Te gustan los gatitos? A mí también. Eran tan idénticos, tan parecidos en el noviazgo. Pero al casarse, ¿por qué no están casados en el Señor? O sea, dentro de los parámetros establecidos por el amor de Dios, ellos son completamente diferentes. Ahora se pelean, se pican, se maldicen, se bofetean. Y cuando el Señor Jesucristo dijo lo que encontramos ya en las páginas del Antiguo Testamento, que dejarán de ser dos para ser una sola carne, significa que es posible que un matrimonio sea feliz, es posible que el hombre y la mujer tengan la experiencia de la unidad cuando ellos están dispuestos a renunciar a sí mismos. Un versículo que hemos citado tantas veces dice: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque mientras el hombre quiera mantenerse muy bien montado en su autoridad y la mujer se rehúse a aceptar esa autoridad que no es legal, no es bendecida, estarán siempre en conflictos. Y la ilustración que muchas veces he usado es una bolsa llena de gatos. Piensen, están juntos, pero no están unidos. De igual manera es un marido y una mujer que no son una sola carne. Y la pregunta ahora es: pastor, ¿cómo puede el marido y la mujer ser una sola carne? Qué bueno que me preguntaron. Y aquí está la respuesta para la conclusión de este mensaje. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 13. Empezando por el versículo 4, dice: el amor es sufrido. ¿Qué quiere decir eso? Está dispuesto a sufrir. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser. Esa es la fórmula que solo podemos experimentarla eficazmente si nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Porque cuando amamos a Dios sobre todas las cosas, entonces el marido puede amar a la esposa con el amor del Señor. La esposa puede amar y someterse al esposo con el amor del Señor. Los padres pueden amar e instruir a sus hijos con el amor del Señor. Todo es posible a donde sobreabunda el amor de Dios. Sí, hermanos, los matrimonios están pasando por grandes amenazas. Antes eran solamente los matrimonios incrédulos. Ahora aún los llamados cristianos están experimentando esas grandes tormentas. ¿Qué hacer entonces? La respuesta es, la Biblia dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y caminad por él y hallaréis que descanso para vuestras almas. Que el Señor los bendiga, hermano.